Con sus aviones de combate, lo que también envía una señal estratégica, según el Ministerio de Defensa. Macron también ha enviado al Mediterráneo Oriental la fragata Languedoc, con capacidades antisubmarinas, antibuques y antiaéreas, para asegurar la defensa de Chipre.
Y a quien atacó también Trump fue al primer ministro británico, se burló de él, y ayer Keir Starmer quiso salir al paso de las palabras del presidente de Estados Unidos.
Dice que siguen teniendo una relación especial, que hay aviones americanos operando desde bases británicas. Eso es la relación especial en acción, aseguró.
Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Keir Starmer ha querido dejar clara su posición sobre Irán en el Parlamento británico tras las fuertes críticas de Donald Trump. Sí a la colaboración militar con Estados Unidos, pero solo con propósitos defensivos y respetando la legalidad internacional. Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que el Reino Unido se uniera a una guerra sin estar convencido de que existía una base legal y un plan viable y bien pensado, y esa sigue siendo mi postura. Las palabras del primer ministro parecían ser un dardo dirigido a Trump, pero Starmer ha evitado entrar en una batalla dialéctica con el presidente estadounidense y ha insistido en que la llamada relación especial entre Washington y Londres no se ha visto debilitada. Aferrarse a las últimas palabras de Trump no es un reflejo de nuestra relación especial, ha asegurado, destacando la cooperación con Washington para derribar los misiles y los drones iraníes y para proteger sus bases en Oriente Medio.
En Portugal, el Parlamento interrogaba ayer al primer ministro por haber permitido que Estados Unidos utilizara sus bases. Luis Montenegro evitó decir si apoyaba la guerra y se centró en hablar de sus lazos con Estados Unidos.
El líder socialista en la oposición expresó su apoyo al gobierno español por las amenazas de Trump.
Salva y Suárez.
Sí, Portugal esperaba las explicaciones del primer ministro Luis Montenegro después de muchas ambigüedades sobre el uso de su base aérea de Azores por parte de Estados Unidos.
¿Condena o no una intervención realizada al margen del derecho internacional? Ha preguntado el líder socialista ayer en el Parlamento mientras expresaba su solidaridad con España. Sin embargo, Montenegro se salía por la tangente.
Portugal tiene objetivamente una relación mucho más próxima con nuestro aliado Estados Unidos, ha respondido el primer ministro, que reconocía ignorar las intenciones de Washington. Es decir, Portugal dio un consentimiento a posteriori con tres condiciones que no se están cumpliendo, como que los aviones estadounidenses solo pueden usar la base de Azores en contexto de defensa o respuesta a otro ataque. Además, Montenegro ha recalcado que, a diferencia de España, Portugal es miembro fundador de la OTAN y que esta autorización salvaguarda sus intereses, aunque también puntualiza que se mantiene al margen del conflicto.
Portugal no acompañó, no suscribió y no estuvo implicado en esta acción militar, ha zanjado.
Sobre el terreno, el conflicto, les decía, escala. Israel ha empezado esta madrugada una ola de ataques masivos a infraestructuras de Hezbollah en Beirut.
Irán ha lanzado misiles a Israel que han activado las alarmas antiaéreas, aunque el ejército de Netanyahu ha anunciado más tarde que los ciudadanos podían abandonar los refugios. Y Qatar ha evacuado por precaución a los residentes cercanos a la embajada de Estados Unidos en Doha.
Israel informa también de ataques contra lanzacohetes y una planta de producción de drones en Líbano. El ejército israelí ha informado de ataques contra decenas de objetivos ahí en Líbano este miércoles, entre ellos puntos de lanzamiento de cohetes, una planta de producción de drones y misiles de Hezbollah ubicados en el sur, desde Haifa al norte de Israel. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pese a que los misiles balísticos de Irán siguen llegando a Israel, lo cierto es que en estos últimos días no se han registrado aquí importantes impactos. Por eso, desde este jueves, el gobierno israelí ha relajado las medidas de seguridad que impuso este pasado fin de semana cuando empezó esta guerra. Así, desde este jueves, los que quieran regresar al trabajo lo van a poder hacer, eso sí, siempre y cuando dispongan de un refugio en sus oficinas. También se van a permitir las reuniones de hasta 50 personas. La actividad educativa, sin embargo, se sigue manteniendo de forma telemática. En estos seis primeros días de guerra, el balance de víctimas mortales en Israel ha sido de 10, en contraste con los más de 1.000 registrados solo en Irán y más de 70 en Líbano. Una guerra que, por cierto, ayer indicó el ministro de Defensa israelí, estaba prevista para mediados de año y que decidieron avanzar por la crisis interna que se estaba viviendo en Irán.
Bueno, pues el coste de todo esto se nota ya en la factura de la luz, Shira Valdés.
Los hogares empiezan a notar los efectos del conflicto en Oriente Próximo en su factura energética. Se encarece día a día, tanto a la hora de repostar como de encender la luz. En el caso de los carburantes, el precio medio por litro en Península y Baleares ya es hoy 5 céntimos más caro que el pasado lunes. 1,55 euros cuesta la gasolina de 95, algo menos hay que pagar todavía por el diésel, mientras que la electricidad cuesta hoy de media día en el mercado mayorista más de 90 euros megavatio hora. Ha subido un 60% desde ayer y es también algo más cara de lo que costaba el jueves comparable del año pasado. Un incremento que de momento solo se dejará sentir en las tarifas indexadas al mercado mayorista, como la tarifa regulada, pero que puede acabar extendiéndose también a las del mercado libre si se prolonga la situación cuando toque renovar el contrato.
Y otra consecuencia económica de la guerra sobre la vivienda, el Euribor, el índice que marca cuánto cuesta una hipoteca de tipo variable, ha vuelto a subir después de llevar un tiempo bajando. Eso significa que saldrá más cara. En general, los expertos advierten de que la inflación que puede provocar la guerra se traducirá en tipos de interés más altos cuando la previsión era que bajaran o se mantuvieran. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el estallido del conflicto ha provocado ya un cambio de tendencia en el Euribor que después de semanas a la baja ha vuelto a repuntar. Desde el lunes, de hecho, se ha incrementado casi una décima hasta el 2,3%, y aunque esta subida de momento es limitada, pronto podrían notarla los hipotecados. Las estimaciones apuntan a que 5 décimas de subida en ese indicador se traducen en hasta 100 euros más en la cuota mensual. Y es justo este incremento el que podría terminar frenando el mercado hipotecario.
Sí que podemos prever un estancamiento de los precios de la vivienda, que se paren esas compraventas o se pospongan a próximos meses, a ver cómo va evolucionando el tema de la guerra.
Laura Martínez es portavoz de IAhorro. Los bancos centrales preveían un horizonte de estabilidad en esos tipos de interés este año, pero el conflicto podría forzar nuevas subidas de cara a los próximos meses.
Ya fuera del conflicto, en Extremadura, María Guardiola ha perdido la primera votación de investidura y aunque el viernes se someterá a una segunda en la que le valdría con la abstención de Vox, la ultraderecha enfría la posibilidad de sacarla adelante. El PP, en todo caso, sigue intentando el acuerdo. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Guardiola ha fracasado en su primer intento, pero no quiere dar la segunda votación por perdida. Por eso ayer pedía a Vox negociar a contrarreloj para llegar al viernes con un acuerdo.
Extremadura se ha cansado del bloqueo y lo que quiere es responsabilidad. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar. Insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana.
Pero en Vox no quieren oír hablar de prisas. El líder extremeño descartó ayer la posibilidad de la abstención y dice que para el sí hace falta cerrar un acuerdo, pero desde la dirección nacional sostienen que no hay tiempo. El propio Abascal enfrió las posibilidades de que Guardiola sea investida esta semana.
Es difícil resolver en 2 días lo que no se ha resuelto en unos meses. Yo, por lo tanto, creo que no hay que precipitarse. Hay otras oportunidades de investidura, si no es posible en las próximas horas, pero yo quiero decir que nosotros seguimos con la mano tendida.
Todo dependerá, decía Abascal, de que el Partido Popular concrete medidas en las próximas semanas, pero en Génova empiezan a desesperarse con la lentitud. Creen que Vox está dilatando el acuerdo por una táctica electoralista y presionan para que mañana al menos se abstengan. Responden desde Vox que ellos no son de ceder ante las presiones.
Y entre tanto, además, las batallas internas de Vox que estallaron en las últimas semanas en Madrid a través de su fundador Javier Ortega Smith, pero pueden llegar ahora a los tribunales en Murcia.
Allí la Dirección Nacional hizo dimitir a toda la ejecutiva para quitarse de encima al líder regional, José Ángel Antelo, ahora enemigo de Abascal por ser amigo de Ortega Smith. Pero Antelo asegura ahora que va a querellarse contra el partido porque ha falsificado su firma.
Dice que lo hizo en un documento para quitarle la portavocía, aunque Vox lo niega. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
Buenos días. El ya ex líder regional de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado que su propia formación habría falsificado su firma digital para registrar en la Asamblea Autonómica su sustitución como portavoz parlamentario. Antelo asegura que se trata de posibles delitos de suplantación y falsedad documental y ha anunciado acciones legales.
He recibido un acuse de recibo conforme se había utilizado mi firma para registrar el cese. Claro, sin mi autorización, es una suplantación de identidad y posiblemente también falsedad documental.
Desde Vox niegan rotundamente esta acusación, defienden que la expulsión del dirigente del grupo parlamentario responde a problemas de gestión y desacuerdos internos. La mesa de la Asamblea Regional no ha tramitado el escrito por defectos de forma, por lo que de momento Antelo sigue figurando como portavoz.
La Conferencia de Rectores Universitarios ha pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que les tengan en cuenta en la elaboración de la ley que tiene que dar forma al Estatuto del Becario. El martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, pero los rectores avisan de que si la ley va a contener la obligación de pagar o pagar más a los becarios, debe dejar claro quién se hace cargo de los costes y garantizar la financiación. Laura Gutiérrez.
Sí, los rectores están preocupados sobre todo por la falta de diálogo con las universidades para sacar adelante este anteproyecto de ley, y es lo que en primer lugar reclaman al gobierno y a los grupos parlamentarios, que hablen con ellos, que les tengan en cuenta antes de continuar con su tramitación. Recuerdan que el régimen jurídico de las prácticas es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Diana Morant y a las propias universidades, y que no se puede abordar sin implicarlas en el proceso. Les preocupan también la financiación en un momento muy complicado en la situación económica de las universidades públicas. Exigen una memoria económica rigurosa y que no se traslade a las matrículas de los alumnos los costes derivados de esta nueva ley. Advierten de que la nueva regulación, sin una financiación suficiente, puede provocar una reducción drástica de plazas formativas, especialmente en ámbitos como el sanitario y el educativo.
Los colegios de farmacéuticos denuncian las diferentes interpretaciones que las comunidades autónomas hacen de la ley sanitaria, algo que dice está provocando que mujeres migrantes se encuentren con una factura después de acudir a urgencias. Marina Fernández.
Una situación que Sanidad quiere corregir este mismo mes, confirman fuentes del Ministerio. Al hacer, confían en aprobar un nuevo Real Decreto en el Consejo de Ministros. El origen del problema está en la decisión del Gobierno del Partido Popular de dejar sin atención a migrantes en situación irregular, y que el actual Ejecutivo ha intentado corregir con una normativa que en la práctica, señala este estudio, no está funcionando porque permite distintas interpretaciones. Ahora mismo, en comunidades como Galicia o Baleares, por ejemplo, las embarazadas y los menores que necesitan atención sanitaria pueden encontrarse con una factura después si llevan menos de 3 meses en España. Y hay servicios de urgencias en los que, según este documento, se deniega directamente la atención a algunas personas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el jueves con la llegada de varios frentes que van a dejar mucha lluvia en el Mediterráneo y en el Cantábrico, y que conforme pase el día acabarán confluyendo en el centro del país. Las temperaturas van a seguir bajando en casi toda la península, alejándose ya en todas las capitales de los 20 grados. España desmiente a la Casa Blanca y niega que esté cooperando militarmente con Washington en los ataques de Irán, como dijo la portavoz de Trump ayer por la tarde. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, Caroline Levitt aseguró que en las últimas horas España había acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos, unas declaraciones que negó aquí en Hora 25 el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
Crece la tensión diplomática entre España y Estados Unidos por la guerra contra Irán, después de que Trump hubiese amenazado incluso con un bloqueo. El presidente del gobierno defendió ayer que nuestro país ejerce una soberanía sin miedo a consecuencias.
Yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
Al gobierno le han defendido países como China o Brasil. Aquí en Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a Sánchez para mostrarle su solidaridad. También recibió el apoyo del presidente del Consejo Europeo y de Ursula von der Leyen. Antonio Costa también respondió apoyando a Sánchez.
Donde el gobierno no encuentra el respaldo es como viene siendo habitual en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo pide no confrontar con Trump y sostiene que la posición de Sánchez es demagoga y electoralista.
La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas, con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida.
Desde el gobierno ha respondido a Feijóo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Le ha dicho que hay momentos para ser oposición y para ser España, aunque más contundente ha sido la otra pata de la coalición, Yolanda Díaz de Sumar.
Tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de Trump. Y esta es la disyuntiva que tiene hoy el líder de la derecha española en nuestro país.
Aunque de momento no se han concretado las amenazas de Trump, y aunque Washington no puede ni embargar ni poner aranceles a un único país de la Unión Europea, la industria alimentaria española teme ya las represalias. Shira Valdés.
El mercado estadounidense es fundamental para la industria alimentaria española, por eso desde la patronal FIAP llaman al diálogo con Estados Unidos para evitar, dice su director general, Mauricio García de Quevedo, que los conflictos políticos afecten a las relaciones comerciales.
Asimismo, abogamos por un entendimiento entre España y Estados Unidos para que las discrepancias políticas no afecten a nuestras relaciones comerciales.
El aceite, el jamón o el vino son algunos de los principales productos que España exporta a Estados Unidos, un país en que el sector vendió el año pasado productos por valor de más de 3.000 millones de euros. Y estas ventas ya se habían visto reducidas en casi un 10%, aseguran desde la patronal, a consecuencia de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la evolución del tipo de cambio y una mayor presión competitiva.
En Oriente Próximo, aunque la noche ha sido algo más tranquila que en los últimos días, Israel ha seguido bombardeando de nuevo Hezbollah e Irán, en concreto la provincia del Kurdistán.
El régimen persa, por su parte, ha seguido atacando países de la región y barcos en el estrecho de Hormuz. En Turquía crece la preocupación por el misil que derribaron ayer baterías de la OTAN sobre su territorio. Cerca hay una base de Estados Unidos.
Es jueves, es 5 de marzo. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel.
El País lleva en su primera: Sánchez rescata el no a la guerra. El Mundo abre con: Estados Unidos acerca las represalias. España pone en riesgo a los estadounidenses. En el ABC leemos: Estados Unidos estudia restringir visados y el envío de gas para castigar a España. En La Vanguardia: Sánchez mantiene el pulso y recupera el no a la guerra. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con: el gobierno desmiente tajantemente a la Casa Blanca y niega que vaya a cooperar militarmente en Irán. Y en el Confidencial leemos: Sánchez dispara la expectación ante un superdomingo electoral con elecciones generales andaluzas y catalanas.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Javier Aroca, con Josep Ramoneda y con Elisa de la Nuez. Estas son para ella las claves del día.
No es fácil, por lo menos para mí, pese a lo que dicen muchos opinadores y bastantes políticos, distinguir en este año 2026 cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo de la historia. Más bien parece que solo tenemos lados malos. Efectivamente, no sabemos si tenemos que elegir entre autocracias que masacran a su población, dictaduras que oprimen, que empobrecen y que obligan a exiliarse a sus ciudadanos, y unas pseudodemocracias, o quizá algo parecido a estados mixtos, como puedan ser Estados Unidos o Israel, que parecen empeñadas en abandonar los principios básicos de una democracia liberal. En medio nos quedan las ruinas de lo que fue un orden internacional, sin duda aspiracional, sin duda mejorable, pero que nos servía de guía y de marco de referencia. Por tanto, vamos a tener que apañarnos, por así decirlo, con lo que hay. Y para eso me parece imprescindible que consigamos el mayor consenso posible, por supuesto, dentro de España, pero también con nuestros socios de la Unión Europea, para defender unas reglas y unos principios básicos que son los que tienen que guiarnos en este difícil mundo que se aproxima.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan: tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març, i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Cadena Ser. El poder de la conversación. En la cadena Ser. Hoy por hoy. For inspiration. Con Ángeles Barceló. Come on, come on, come on.
Y 39 minutos de la mañana, 5:39 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
Buenos días.
Sí, la canción que ha puesto a las 6 Agustín tenía unos cuantos años. Esta a lo mejor también.
No, pero esta tiene menos.
¿Menos, tú
esta
crees?
Esta tiene menos, sí, sí. Madonna, ahora te contaré por qué.
Sí, sí, sé que es Madonna.
Sí.
Pero bueno, no es la última Madonna, claro, no es la Madonna más reciente.
Estáis juntas.
Pues mira, más o menos.
Bueno, si te parece, con Madonna vamos a ir repasando algunos amaneceres. En
sí.
Topónimos que hoy tienen que ver con refranes, con frases hechas. Por ejemplo, en Jauja, en Córdoba, amanecerá a las 7:44 con mínimas de 7 y máximas de 14. En Úbeda, en Jaén, será de día a las 7:39 con mínimas de 6 y con máximas de 11. Y en Fuente Ovejuna, en Córdoba, amanecerá cuando falten 12 minutos para las 8 con mínimas de 7 y máximas también de 14 grados. Hemos dicho ya antes que bajaban un poco hoy.
Sí,
las temperaturas.
Y llueve, llueve.
Llueve un poquito más.
No, va a llover, va a llover. Bueno, que no estamos en primavera todavía.
Bueno, pero lo que tiene el tiempo casi casi primaveral. Bueno, va a llover hoy, ya llovió ayer, por ejemplo, en Valencia lleva un par de días lloviendo.
Vale. Pero llueve barro, ¿eh? Llueve porquería. ¿No te has fijado en los coches?
No.
Están muy sucios.
Siempre suele llover barro cuando acabas de traer el coche de lavar.
Pues todos aquellos que han ido a lavar el coche y esta mañana vayan a trabajar, porque han caído 4 gotas aquí en Madrid y han sido 4 gotas de barro.
Habrá que volver. Bueno, esperemos que en otros sitios esté lloviendo agua.
La solución es hacer como yo, que nunca llevo el coche a lavar.
No, pero de vez en cuando hay que... Cuando viene visita...
No, pero te esperas a que llueva mucho un día, pero que llueva bien, sin barro, lo lava la naturaleza.
Bueno, en el... Síganos para más consejos. En el 638-313466 esperamos sus notas de voz en las que nos puedan contar lo que tienen por delante, cómo se despiertan, qué música, cuál es su canción de Madonna favorita. Pero ayer teníamos un dilema que nos presentó precisamente una oyente. Preguntó qué hay en el cielo en esos 2 minutos, ayer en su localidad fueron 2 minutos, en los que no había ni sol ni luna, ¿no?
Sí,
¿qué ocurría cuando había un vacío de poder en el cielo? Bueno, esto nos decía, nos responde Óscar desde Parla.
Buenos días, Ángels, buenos días, Sastre. Es una buena metáfora lo que dijo ayer la oyente. Bueno, cuando el tiempo acompaña y no hay sol ni luna, lo que quedan son las estrellas. Pequeñas cositas en el cielo que parece que no tengan tanta importancia, pero que si ampliáramos lo suficiente, en el fondo son pequeños soles, más cerca o más lejos. Y eso nos habla de que cuando todo lo brillante de la vida se apaga, no opaca a nadie, podemos ver que cada uno puede brillar como un sol. Creo que es una buena reflexión para primera hora de la mañana, pero que paséis un buen día.
Pues mira,
una magnífica reflexión para empezar el día.
También nos pueden dejar
sus reflexiones,
iba a decir sudokus, pero no son sudokus. Busco la palabra del
pasatiempos.
No, el poema japonés
haikus.
Pues sudokus. Pues si quieren sudokus también. 638-313466, sus haikus y lo que ustedes quieran.
Lo que ustedes, eso, que la canción de Madonna es de 1985, o sea que también tiene unos cuantos años, ¿eh?
Claro, pero no son tantos como 50, que es la que tenía la que hemos
pasado. Pues son 40.
Bueno,
pues son 40.
Permíteme que te diga, desde mi perspectiva vital, que 40 es toda una vida.
Pues mira, toda una vida laboral en mi caso. Exacto. O sea que vamos con el mapa de sonidos. El Celta de Vigo, que pide ayuda precisamente a Madonna, que por eso la estábamos escuchando.
Esto que ha hilado todo.
Todo, todo. Bueno. Aquí no hacemos. No damos puntadas sin hilo.
Exacto.
Para encontrar la camiseta que vistió en un concierto en 1990.
Bueno, ese año Madonna dio un concierto en Balaídos y entre los muchos vestuarios que lució hubo uno que marcó a los aficionados del equipo, porque fue una camiseta del Celta con el número 5 de Espinosa, uno de los jugadores más reconocidos de los años 80 y 90 del club. icónica de la historia del club y de la ciudad. Después del concierto, la camiseta desapareció. Nunca más se supo de ella. Y ahora, tantos años después, el Celta cuenta que lleva años buscándola para incorporarla a su archivo histórico y que la investigación está estancada. Bueno, tú que investigas cosas...
Pues, la inspectora Barceló se va a poner a trabajar.
Puede ir a Vigo a investigar. Bueno,
pueden llamar al 638-318-3466 si tienen alguna pista, por
exacto.
favor.
Exacto. Ha pedido ayuda el club tanto a los aficionados como a la propia Madonna en una carta abierta que ha firmado la presidenta del equipo, Marian Mourinho. Al final de la carta le dice que el club le va a hacer un homenaje antes del partido que jugara contra el Madrid mañana.
¿Pero un homenaje a Madonna o a quien encuentre la camiseta?
Un homenaje de momento a Madonna.
Ah, vale.
Y a quien encuentre, pues ya veremos.
Unas entradas para el partido.
¿Algo? Hombre, por favor.
Unas entradas para... Hombre, claro, porque si la encuentras es un trabajo importante.
Sí, quizá alguien la tiene en casa. ¿Te pasa como cuando tienes un Caravaggio colgado en la pared y tú no sabías que era un Caravaggio? Pues lo mismo, tienes la camiseta en el cajón al fondo. Bueno, y es la que te pones los sábados para
limpiar. Porque te la llevaste.
Bueno, sí, sí.
Sí, porque te la llevaste. La cantante británica Lily Allen ha regresado a los escenarios después de 7 años de ausencia y lo ha hecho con un vestido hecho con recibos de compras que hizo su exmarido a otras mujeres. Ah, vale, ahora lo entiendo.
Claro, su exmarido...
Tenía mujeres.
Bueno.
Y les hacía compras, les regalaba cosas.
Tenía aventuras con otras mujeres tenía,
y les regalaba cosas. Y con eso, esto me encanta.
Ah, yo sabía que estáis...
Claro, o sea, es que al principio no la entendía. Claro, y recibos de compra, estaba pensando de recibos del supermercado. No.
No era...
Bueno, a lo mejor también una botellita de champán.
No era aquello de que he ido al súper.
Vale, vale.
No, era jamón
de
York.
Qué manera de pasar cuentas, me encanta.
7 años después de... La última vez que se subió a un escenario, llamaba la atención ese vestido dirigido a su exmarido, que es el actor David Harbour, conocido por su papel en Stranger Things. El vestido estaba formado por una cola larga que mezcla la letra de su nueva canción con esos recibos en tiendas de lujo, no eran supermercados.
Míralo él.
Y bares que su exmarido gastó para otras mujeres. Por ejemplo, un recibo de un bolso de lujo que ella descubrió en la mesita de noche de su expareja y que compró cuando la cantante no estaba en la ciudad. Bolso que evidentemente ella nunca recibió. Al final de la canción, la cantante se desprendió de la tela como una forma de dejar atrás ese pasado. Estuvieron casados 5 años, desde 2020 a 2025.
¡Qué buena idea! Y antes de ir con Sampi, que nos cuente la clasificación de la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey, que ahora nos va a dar los detalles, queremos destacar la celebración de uno de sus futbolistas, de la Real.
El islandés Orri Óscarsson, al que la afición le corea una canción de Bad Bunny con la letra cambiada. Y él, una vez terminó el partido, ya consciente de que iban a pasar a la final, cogió el micro, se acercó a uno de los fondos y empezó a cantar con los aficionados.
¡Oh, qué bueno!
Dice, por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla, Orri Óscarsson.
En la calle sale tu balcón.
La final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputará el próximo día 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Porque Sampe nos contaba, se clasificó la Real Sociedad por un gol de penalti, sí. Así un poco discutido.
Sí, no les gustó a los del Athletic Club ese penalti, se impuso de nuevo a los atletisales por ese 1-0 como en la ida en San Mamés, pero en este caso ese penalti muy protestado por el Athletic lo transformó Mikel Oyarzabal en el 87 y se mostraba molesto Ernesto Valverde.
Lo pasa que luego ha venido este disparate del penalti y ya está. Cuando en el campo hay 30.000 personas y no saben exactamente qué es lo que... Hay veces que cuando va el árbitro empieza a pensar y se para en el mediocampo, empiezas a pensar, ¿qué habrá pasado? No sabes si es en una área, si en otro área, si está mirando una expulsión. No tienes ni idea. Eso es lo que nos ha pasado. Al final tienes que preguntar al cuarto, oye, ¿qué es lo que está mirando?
de disparate, lo calificaba Ernesto Valverde. Y luego en el larguero estuvo el autor del gol, Mikel Oyarzabal, un mensaje a la afición.
Que disfruten del momento, que hemos tenido la oportunidad de jugar muchos partidos como este en los últimos años, nos ha tocado disfrutar mucho de momentos así, pero son situaciones difíciles de vivir y que son difíciles de repetir, entonces que lo disfruten muchísimo, que descansen este mes y que vuelvan con más fuerzas para ese día que todos tenemos marcado en el calendario.
Pues un poco más de ese mes que decía Oyarzabal, queda ese 18 de abril, mes y medio, en la Cartuja, Atlético Madrid Real Sociedad, se repite la final de hace 39 años, la de 1987, que fue la última que ganaba la Real Sociedad con público en la grada. También ayer le ganó el Rayo Vallecano 3-0 al Oviedo en partido aplazado de la jornada 23 en primera, recupera el Rayo los 6 puntos de ventaja sobre el Mallorca que marca el descenso, pero ahora hay otra preocupación, en 7 días tienen que viajar a Turquía para enfrentarse al Samsunspor en la ida de octavos de la Conference, pero por el conflicto en la zona está en el aire si se va a disputar o no allí. Íñigo Pérez, técnico del Rayo.
A la hora de negarnos, creo que no nos corresponde y esperaremos a que las instituciones y los organismos que velan por la seguridad, en este caso del Rayo Vallecano, el Samsunspor y sus aficionados, lo hagan lo mejor posible y seguramente tomarán la decisión correcta.
En situación parecida está la selección femenina de fútbol, que el sábado tiene que jugar precisamente allí, en Turquía, y ha retrasado el viaje a mañana a esperas de lo que decidan hoy la UEFA y el gobierno español.
Pues a ver qué pasa. Les contamos ahora lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Es el magazine y lo va a contar, como siempre, Teresa Truchado. Buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Cómo estás? Los jueves nos tomamos el primer café del magazine con los ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Con ellos tocaremos varios temas, aunque el grueso se lo lleva a la guerra entre Anthropic y OpenAI, una brecha ética por su uso en los conflictos bélicos, y también abrimos nuevo capítulo en la crisis del CENIO. Un par de jueves al mes nos gusta jugar a las citas a ciegas con un invitado que no conocemos y que se encarga de citarnos en el lugar que él quiera. Esta vez nos vamos hasta la entrada del Museo de Arte de San Diego, en California, pero no vamos a hablar de cuadros. Y hasta ahí os puedo decir. A las 11, Javier Ocaña, que acertó bastante en su apuesta para los Goya, nos trae la vida y el cine con una película política y otra de animación, El mago de Kremlin y lo nuevo de Pixar, Hoppers. Nuestra chef Ainhoa Gregoitia nos ha citado en las cocinas del programa para cerrar el magazine hablando de la presencia de la mujer en la literatura gastronómica. Nosotros empezamos a las 10 y haremos todo esto aquí en el magazine. Hasta luego.
Siete menos diez de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
5 de marzo, Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. Oye, no te rías. Que sí, que lo declaró la ONU en 2022. Te lo prometo. No te rías. Ya te vale. Bueno, el tiempo. Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta además, serán menos intensas en el extremo sur. Temperaturas en descenso ligero, viento del noreste moderado en el litoral. En el interior, viento de flojo a moderado de componente a este que rolará a noroeste a partir del mediodía. Así de bónico viene el día. 14 grados ahora en Valencia, 12 en Elche y Alicante, 15 en Castelló. La guerra en Irán, con el conflicto que ha generado en Oriente, nos deja testimonios como este.
Anoche cayó uno a 400 metros, que ha matado a una niña también. Se está volviendo un poco caótica la situación, cada vez las alarmas son más constantes.
Y es Pablo Plaza, es ilicitano, es entrenador de tenis, vive en Kuwait desde hace 12 años. La casualidad que tiene esas cosas quiso que todo este lío haya coincidido con la visita de su familia con niños. Se han quedado allí, en su casa. Son 9 personas y aunque han pedido ayuda a la embajada española, nadie les da soluciones. Otros, sin embargo, sí han podido volver.
Los habitantes allí hacían más o menos vida normal, sí que había momentos en los que escuchaba ciertas explosiones, pero bueno, nosotros en realidad ver no veíamos nada, solo escuchábamos. Bueno, algún momento puntual en el que suena pues la alarma del móvil y bueno, tienes que seguir el protocolo que te han marcado, pero nada más que eso.
Es Gonzalo Munielo, es el entrenador del Valencia Basket Junior. La expedición llegó ayer desde Abu Dhabi. Faltaban 3 trabajadores del club que no pudieron embarcar en el primer avión y que llegaron anoche. Y luego está la parte económica. lo que está en juego. A más de uno le dio mucho repeluco que Trump amenazara con romper relaciones con España. Ayer preguntábamos al respecto al presidente de las Cámaras de Comercio de la Comunidad. José Vicente Morata fue claro. Tengamos un poquito de sentido común. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Lanza un mensaje de tranquilidad y contra la polarización que intenta reducir cualquier frente de la realidad a una batalla entre buenos y malos. Es imposible, dice Morata, porque las relaciones de la Comunidad Valenciana, como parte de España, a su vez de la Unión Europea, con los Estados Unidos, están por encima de las amenazas grandilocuentes que muchas veces se reconducen con diplomacia. Y no hay que poner palos en las ruedas desde la política con falsos frentismos. Vamos todos en el mismo barco.
No ayuda ni en lo económico, ni en lo social, no ayuda en nada. La polarización que estamos viviendo no es buena para el ciudadano a pie, que lo que busca es un plan de vida. Las empresas somos personas, y más con el tamaño de nuestras empresas, y lo que buscamos es certidumbre para el futuro. Y esta polarización, que no solamente es a nivel local, autonómico y nacional, sino traslada ya al ámbito internacional, pues no es positivo ni para Europa ni para nadie.
Sin embargo, hay quien insiste en buscar buenos y menos buenos. Juanfran Pérez Llorca.
No se trata de elegir entre Pedro Sánchez y Trump. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Yo no me quedo con ninguno de los dos. Ninguno de los dos me gustan. Ninguno de los dos. Pero las decisiones que toma un responsable político cuando está al frente de un país tan importante como el nuestro se tienen que reflexionar muy bien y se tienen que adoptar muy bien. Porque lo peor que puede tener un ciudadano, lo peor que puede tener un empresario es la incertidumbre.
Eso de la movida internacional, que debería zanjarse con un todos a una y en boca cerrada no entran moscas. Y luego están las cuestiones domésticas. Ayer el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en Apunt, respondía a quienes le exigen que se siente a negociar con el ministerio el nuevo modelo de financiación autonómica. Tanto los sindicatos como la patronal le piden diálogo para no desaprovechar esta oportunidad de solventar el problema de la infrafinanciación. Y respondió Rovira: no soy yo, eres tú.
Rovira señalaba que no tiene problema en hablar, pero es el ministerio quien debe convocar ese encuentro. Y le acusa de no tener voluntad real de negociar, porque desde la presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del modelo de la propuesta no ha habido ningún contacto.
Y es el Ministerio de Hacienda quien tiene que convocarnos. Pero ya digo que no hemos vuelto a saber nada desde el 14 de enero que tuvimos la reunión. Y estamos ya en marzo y no hemos sabido nada. Ni se nos ha convocado ninguna otra reunión, ni absolutamente nada, ni de forma bilateral ni de forma multilateral. Esa es la pura realidad. El modelo, desgraciadamente, yo creo que ha sido un conejo de la chistera que se ha vuelto a sacar Pedro Sánchez para hablar de este asunto y que no se hable de otras cosas.
Hoy por hoy. Forma parte del Club Comfo de Conforama. Muchas ventajas exclusivas te están esperando, como un 15% de descuento en sofás, colchones y muebles, solo del 6 al 9 de marzo. Únete ya, Conforama.
El debate no fue en el CECOPI. Un comandante de la UME presente en el CECOPI el día de la Dana y que declaró ayer como testigo lo dijo claro. A las 7 de la tarde tenían un borrador de esa alert en el que se pedía subir a plantas altas.
Un borrador que apenas se debatió en el CECOPI, dijo, pero que se tardó mucho en enviar. Lo que se debatiera no fue en el seno de la reunión.
De la parte chusca y fea, a medio camino entre la justicia y la política, también tenemos estas otras cosas. Te contábamos ayer que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar si José Rodríguez Jurado, el actual número 2 de Pilar Bernabé, la delegación del Gobierno, el subdelegado del Gobierno, pudo haber ascendido en el escalafón de la función pública de forma irregular en el ayuntamiento de Canet d'en Berenguer.
Fuentes de la delegación del gobierno han indicado a la SER que estamos ante un proceso transparente, reglado, de una administración distinta a la delegación, que requiere de informes de funcionarios públicos y que no fue impugnado en ningún momento. Las mismas fuentes explican que la Fiscalía está obligada a asegurarse de que no hay irregularidad y concluyen afirmando que los procesos son como acaban y no como empiezan.
Mientras, desde el PP insistían en la necesidad de que Pilar Bernabé dé explicaciones y afirmaban: es marca de la casa mentir sobre las titulaciones. Y luego está el caso de un exalto cargo de Compromís que habría sido adjudicatario de una vivienda protegida en el barrio valenciano de La Torre. Lo avanzó Las Provincias.
Y Joan Baldoví, el síndico de Les Corts, subrayaba que se darán todas las explicaciones de este caso aislado, según él, que no forma parte de ninguna trama. Los socialistas esperarán a escuchar las explicaciones de Compromís, aunque dicen que todas las casas que se hayan obtenido de manera irregular se deben devolver, y Vox pedía depuración inmediata de responsabilidades.
De los tribunales, tribunales, sin política ya de por medio. El Supremo ha confirmado prisión permanente revisable para el Tubi por el asesinato, con la agravante de género y la agresión sexual, de la joven Wafa, cometido en noviembre de 2019 en la localidad valenciana de Carcaixent.
De esta forma confirma la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que a su vez ratificaba la sentencia de la Audiencia Provincial tras el veredicto del jurado popular que lo declaró culpable de estos delitos.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado también a 20 años de prisión a una mujer por asesinar a su bebé recién nacido en Alcoy el 25 de agosto del 24.
La sentencia fue dictada sin necesidad de constituir el jurado popular en virtud del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa, por el que la acusada confesaba ser la autora de un delito de asesinato con agravante de parentesco.
Sobre la jornada partida en los colegios de la Comunidad Valenciana, de los 32 convocados para votar el horario del curso que viene, 17 han apostado por jornada partida.
Por provincias, en Valencia han secundado el cambio el 57% de los centros, en Alicante el 20% y en Castellón el 83%. Y el director general de Ordenación Educativa, Nacho Martínez, explicaba que por el contrario, 14 centros apuestan por la jornada continua.
Després d'una primera fase, on la Direcció General va comprovar que els centres complien els requisits per a dur a terme aquesta votació, un total de 14 centres han obtingut un resultat favorable, en el qual les famílies han recolzat els projectes per a la modificació de jornada escolar cap a un règim de jornada contínua que s'implantarà el pròxim curs 2026-2027.
I ayer tuvo lugar un primer encuentro entre taxis y VTCs, convocados sus representantes por la Conselleria de Infraestructuras.
Ja sabes que el gobierno valenciano cree que la convivencia entre taxis blancos y negros es posible y en ello se trabaja. Los taxistas acusan a las VTCs de competencia desleal y de incumplir la ley. Los VTCs afirman que hay sitio para todos.
Te recuerdo el pronóstico del tiempo: cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormentas. Serán menos intensas en el extremo sur. Temperaturas en descenso ligero. Viento del noreste moderado en el litoral. Y en el interior, viento entre flojo y moderado de componente este de levante, que irá rolando a noroeste a partir del mediodía. Así viene esta jornada, que arranca con 14 grados en Valencia, 12 en Elche, en Alicante, y 15 en Castelló, y con lluvia.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Dice el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que a pesar de los debates dentro de la alianza, la OTAN va a seguir el liderazgo de Estados Unidos en un momento tan importante como el que se ha abierto con su intervención militar en Irán.
I think it's all evidence that yes, we have debates, we are an alliance of democracies, but in the end, we will follow the American lead when it comes to these crucial moments.
Mark Rutte dijo anoche en una televisión estadounidense que entre los líderes europeos hay un apoyo generalizado a lo que Trump está haciendo en Irán, y añadió que la OTAN es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder. Esta nueva muestra de apoyo de Rutte a Trump se produce en plena tensión entre Estados Unidos y España.
Anoche, aquí en la SER, en Hora 25, el ministro de Exteriores, Álvarez, desmintió a la portavoz de la Casa Blanca, que había asegurado que España sí está cooperando militarmente con Estados Unidos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, había dicho que, después de las críticas de Donald Trump, después de que Donald Trump llegara a amenazar a España con cortar toda relación comercial con nuestro país, ahora España sí estaba colaborando. A pesar de estas declaraciones, Álvarez negó varias veces anoche en su entrevista en la SER que eso fuera cierto y dijo que no sabía de dónde le había sacado la portavoz de Washington. El caso es que ayer, precisamente, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, tuvo una reunión, estaba agendada desde hace tiempo, con el embajador de Estados Unidos aquí en España. A las 8:30 a.m. vamos a preguntar en Hoy por Hoy a Margarita Robles por esa reunión que tuvo ayer y por este desmentido de Álvarez.
Nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals, ha preguntado al equipo de prensa de la Casa Blanca tras esas palabras de Álvarez y ellos se mantienen. Se remiten a lo que aseguró su portavoz en rueda de prensa cuando dijo que España sí va a colaborar.
Esta mañana, además, está previsto que aterrice en Madrid otro avión militar con 171 españoles repatriados que se encontraban atrapados en Oriente Próximo por la guerra de Irán y que querían volver a España.
Sobre el curso de esta guerra, que encara ya su sexto día, la madrugada deja un nuevo cruce de ataques que cada vez abarcan más territorio.
Israel ha lanzado esta oleada de ataques en el Líbano, esta vez contra infraestructura de Hezbollah en Beirut, después de haber pedido a los ciudadanos del sur de la capital que fueran hacia zonas del norte. Irán ha disparado también misiles contra Israel, pero el ejército de Netanyahu ha insistido en que la población puede abandonar los refugios.
Esto es lo más inmediato, pero el balance de las últimas 24 horas, de la medida de cómo el conflicto se va extendiendo con el hundimiento de un buque iraní en el Índico o la entrada de un misil balístico en el espacio aéreo de Turquía. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. La guerra amplía fronteras y se vuelve más compleja. Erdogan alerta a sus socios de la OTAN y advierte. Advierte de la forma más clara posible, dice, para que no se repita otro incidente así, que Teherán desmiente. Al buque iraní que navegaba frente a Sri Lanka lo ha hundido el torpedo de un submarino estadounidense. No ocurría algo así desde la Segunda Guerra Mundial.
Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death.
Fue una muerte silenciosa, dice Pete Hegseth, al que Trump llama secretario de guerra. Se ha recuperado 80 cuerpos, pero hay decenas de desaparecidos. Atención también a las costas de Kuwait. La Marina Británica ha lanzado una alerta esta madrugada sobre el riesgo de marea negra tras la fuerte explosión de un petrolero. La tripulación está a salvo. Arabia Saudí también ha interceptado 3 misiles iraníes y ACNUR ha puesto cifra a los desplazados. A los iraníes, 100.000 que han abandonado Teherán y otros 58.000 en Líbano.
Pablo, gracias.
Ya de vuelta. Gracias.
Venga,
a ti.
Venga, luego hablamos. Por el debate abierto en España, empieza el jueves, es 5 de marzo. El presidente del gobierno mantiene el pulso a Estados Unidos con su rechazo a la operación militar en Irán. Ayer Pedro Sánchez se remontó a 2003 para recuperar el lema del no a la guerra. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
Feijóo contestó ayer a esta estrategia que los derechos humanos están por encima del derecho internacional.
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor.
El PP advierte del riesgo de enemistarse con Trump y le insiste a Sánchez para que comparezca en el Congreso.
Los partidos a la izquierda del PSOE celebran el no a la guerra de Sánchez, pero le piden más pasos en esa dirección. En Sumar hablan de orgullo de gobierno, pero formaciones como Podemos piden más concreciones. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los socios han acogido con satisfacción ese no a la guerra anunciado por Sánchez y han mostrado su apoyo en el conflicto diplomático surgido con Estados Unidos. Desde Sumar cierran filas con el presidente y hacen suyas sus palabras. Lo resumía así Ernest Urtasun en Hoy por Hoy.
El gobierno de coalición progresista ha tomado una firme decisión, que es no embarcar a nuestro país en una guerra de agresión ilegal que echa por el suelo el derecho internacional. Nosotros eso no lo vamos a hacer.
Mientras que Pablo Bustinduy hablaba de orgullo.
Estamos defendiendo la dignidad de Europa y estamos expresando una posición en la que se reconocen muchísimos millones de personas en el mundo entero. Es un orgullo.
Y aunque comparten el mensaje, algo más crítico se ha mostrado en Bildu o en Podemos, que piden a Sánchez más gestos como el cierre de las bases de Rota y Morón para tener una postura más contundente. Yone Belarra.
Que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga
como consecuencia, cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón.
El PNV, por su parte, espera más información por parte del Gobierno, mientras que Esquerra exige a Europa articular una respuesta comunitaria. Los socios también esperan que el Ejecutivo prepare un decreto con medidas para aliviar la subida de precios alimenticios y energéticos.
El presidente francés Emmanuel Macron quiso trasladarle ayer a Sánchez su solidaridad ante las amenazas de coacción económica de Trump.
Esto al tiempo que pidió ayer más apoyo defensivo a países como Holanda o Dinamarca. Él busca una coalición en la zona del Golfo para proteger el transporte marítimo comercial y el traslado de petróleo y gas. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, quiso ayer dejar clara la postura del Reino Unido tras las críticas de Trump.
American planes are operating out of British bases. That is the special relationship.
Dijo que la relación especial con Estados Unidos se sostiene por las operaciones de los aviones americanos en sus bases o por el envío de cazas británicos a la zona, pero que aferrarse a las últimas palabras de Trump no es parte de ese vínculo.
Hoy la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha convocado otra reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión ante la escalada del conflicto. Va a ser la primera aparición pública de Kallas desde que comenzó la operación de Estados Unidos, que no ha hecho ninguna referencia a las amenazas de Trump a España. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Será la segunda reunión de urgencia de los ministros de Exteriores tras el comienzo de la guerra. Una reunión telemática y que va a contar con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, que representa a los 6 socios de la Unión Europea en la región. La alta representante habla de un momento peligroso para Europa, en el que la seguridad de cientos de miles de europeos está en juego en la región. Asegura que nadie puede predecir el rumbo que tomará la guerra. Kaya Kallas, en su primera comparecencia desde el sábado, ha puesto en duda la capacidad de Irán para mantener el ritmo de sus ataques. Dice que su ejército está diezmado tras la guerra del año pasado con Israel y que es posible un Irán democrático si se debilita al actual régimen.
7:08 de la mañana, 6:08 en Canarias. Ante este escenario, Francia ha anunciado un rearme nuclear que choca con la estrategia de España contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
El gobierno reconoce que precisamente la opacidad del régimen iraní torpedea la solución diplomática que propone. De hecho, a pesar de las críticas contra el rearme, España sigue sin firmar el tratado de prohibición de armas nucleares.
Lo han firmado muchos países de la ONU, pero ninguno de la OTAN. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno de España, pese a liderar una de las voces más críticas contra el rearme nuclear, sigue sin firmar el tratado de prohibición de armas nucleares, como se han hecho 99 países de la ONU, ninguno, por cierto, de la OTAN. En la nueva Estrategia Nacional contra las Armas de Destrucción Masiva, el Departamento de Seguridad Nacional desaconseja firmar ese tratado porque es débil, no dispone, dice, de un protocolo de verificación del desarme.
O sea, estos son más que argumentos, son excusas y que en realidad son bastante débiles.
Es la crítica de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Su portavoz, Carlos Umaña, cree que es el momento de que el presidente Sánchez sea más valiente.
El reloj del apocalipsis ya marcaba el mayor riesgo de aniquilación humana de la historia. Y en este mundo tan oscuro, España puede y debe hacerlo, convertirse en un faro.
En esta nueva estrategia contra las armas de destrucción masiva, el gobierno admite que la opacidad y la falta de información de Irán sobre su programa nuclear han dificultado una solución diplomática, vía por la que sigue apostando el gobierno.
Hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con la patronal y los sindicatos para valorar medidas inmediatas ante el conflicto de Irán. El gobierno ya prometió ayer que apoyará a las familias y empresas, como hizo con la guerra de Ucrania. Lo dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ayer aquí en Hoy por Hoy. Jordi Fàbrega.
El gobierno usa el ejemplo de la guerra de Ucrania para dejar claro que está dispuesto a repetir el mismo esquema y activar medidas de apoyo a hogares y a empresas en caso de que la guerra en Irán dispare los precios. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Vamos a ver hasta qué punto esto acaba afectando a nuestra economía, al bolsillo de los ciudadanos y a nuestras empresas, y reaccionaremos en consecuencia.
Incluso el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, va un poco más allá y dice que el Ejecutivo ya está trabajando en esas medidas.
Que este gobierno va a defender la protección de las familias en España ante las consecuencias de esta guerra. Y estamos trabajando ya para poder instaurar controles de precios en la cesta de la compra, en el precio de los carburantes.
De momento, hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con sindicatos y con empresarios para analizar el impacto que está teniendo la situación en España.
Hoy hablamos de eficiencia logística en empresas. La telemática está transformando la gestión de flotas, ayudando a ahorrar tiempo y costes. Para las empresas con movilidad, saber dónde está cada vehículo es esencial para ofrecer un buen servicio. Y es que cuando la logística falla, todo se frena. Por eso, contar con un partner tecnológico experto como Orange Empresas marca la diferencia.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Me manera, Al! No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Nos vamos hasta Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, Arianda, Burgos. Buenos días.
Buenos días.
Algunas noticias de estas dos comunidades. Bueno, supongo que en Euskadi se habla sobre todo hoy del resultado del derbi de ayer. Y después del derbi de semifinales de la Copa, habéis estado con una periodista deportiva, Isabel, que acaba de cumplir 100 años.
Es Sarita Estévez, sí, toda una leyenda en el deporte, pero que no reveló su identidad hasta pasados muchos años de ejercer la profesión periodística. Se hizo llamar Maratón.
Oh. Pues yo me puse ese nombre. Escribí un artículo en Hierro para decir que era mujer, bueno, porque preguntaba a la gente quién era, firmaba en Hierro.
Que fuera mecanógrafa facilitaba su rapidez para dar resultados. Más de 300 nos dice cada día. Le hemos preguntado por los derbis de antaño.
Sí, eran muy importantes. Tenía que ganarlos a conciencia, vamos, que le obligaba a la Real a jugárselo todo. Había mucha rivalidad y a veces también bastante odio. Había muchos encontronazos políticos en el fondo y claro, fueron unos años muy duros y por eso el fútbol creo que fue la salida a todas aquellas rivalidades.
Afortunadamente habrá menos política, pero rivalidad igual. Toda la que vimos ayer. Igual, sí. Sarita es de la Atlética, así que ayer es de las que se fue a la cama sin hablar.
Pobre. En Toledo hay unas monjas que en lugar de ser reposteras y de elaborar dulces, son granjeras y crían conejos gigantes para preservar esta raza que está en riesgo de desaparición y que acabo de ver, Arianda, una fotografía y estoy asustada.
El convento de San Antonio de Padua en Toledo se ha convertido en uno de los núcleos de cría más importantes del conejo gigante español. Imagino que por eso estás asustada.
¿Por el tamaño del conejo? Sí, sí.
Desde el pasado mes de enero participan en un proyecto de la Universidad Complutense para evitar la consanguinidad y preservar esta raza en peligro de extinción. Las 11 monjas de clausura cuentan ya con 36 ejemplares adultos y una sala de cría con todo lo necesario para favorecer el bienestar y el celo de los animales. Todo empezó hace 30 años cuando la hermana Cristina Peset recibió de sus padres dos de los conejos que criaban en el hogar familiar.
Y cuando me vine a Toledo de monja, pues a los pocos años mis padres trajeron una parejita y empezamos a criar. Y después pues me enteré que estaba en peligro de extinción. O sea, y eso pues nos animó mucho más a embarcarnos en esta aventura. y la verdad es que es muy gratificante.
Con este tamaño, Ángels, pues mucho dinero hay que invertir, cuidados que suponen un gasto anual de entre 6.000 y 7.000 euros que sufragan con donaciones particulares y desde hace poco con una ayuda de 3.000 euros de la Diputación Provincial de Toledo.
¿Pero se comen después estos conejos?
Yo creo que no.
Me iba a decir, es que no lo hemos estado mirando, porque con un conejo de estos tienes para hacer paellas para todo, no sé, para toda una ciudad, para todo Toledo.
Tengo entendido que los exportan por todo el país.
Por producción de carne, me está diciendo Nacho. No,
¿sí?
Es que sí, eso dice, producción de carne. Es que cuando lo he visto, digo, madre de Dios. Bueno, chicas, hasta luego.
Venga, adiós.
Bienvenidos a Radio Desubicados, para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable, más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de Estero, un Rioja Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro.
¡El dragón ha vuelto!
Si quiere que me vaya, dígalo, por favor.
Decía José María Pou en Hoy por Hoy que habían estrenado Gigante en Cataluña cuando el ataque de Israel contra Gaza estaba en su peor momento y que causaba un shock en el público. ¿Qué decir de cuál es el contexto en el que ha llegado ahora, en español, a Madrid?
Como poner encima del escenario una bomba.
Gigante nos lleva al verano del 83. El escritor Roald Dahl vive amenazado tras una reseña que ha escrito pidiendo acabar con el Estado de Israel, que ha atacado el Líbano, matando a niños y niñas inocentes.